Auropodcast, de la granja a tu celular.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Auropodcast.
Hola, buenos días compañeros, buenas tardes, buenas noches a nuestros auroescuchas. Hola Yolandín, Danilo, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Hola Leonel, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todo el equipo y a los auroescuchas. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
Y hoy empezamos con temas bastante entretenidos. ¿Qué piensan ustedes, muchachos?
Yo creo que estas vacaciones que nos tomamos nos sirvieron para abrirnos con nuevos temas que van a ser de mucho interés para todos nuestros oyentes. Y bueno, saquemos el mayor provecho posible.
Bueno, el título de nuestro podcast hoy es Terneros en Crecimiento, Cuidados y Consejos. Entonces, como ven, vamos a hablar sobre el cuidado neonatal en terneros. Bueno, entonces este tema lo vamos a tomar porque muchas veces cuidamos a la vaca durante la gestación, nace el ternero y ¿ahora qué? Esta etapa es muy crítica. Muchas veces los terneros no sobreviven y pues generan pérdidas económicas para las producciones muy grandes.
Y entonces hay dos puntos críticos, digamos, ya arrancando esa primera etapa de nacimiento o de vida del ternero, que es el nacimiento y las primeras 24 horas.
Bueno, entonces, como dice Danilo, hay unos puntos clave o puntos críticos en esas primeras 24 horas que debemos tener presente con todos nuestros ganaderos, que vamos a recordarlos. Y es, bueno, la relevancia por la salud a futuro de esos animales, la productividad, pues está implicada en esas primeras 24 horas. Dentro de los primeros, y hay que tener presente al momento de la atención del parto, es que el animal realmente esté respirando, o sea, revisar que el animal esté respirando, y si no, pues intervenir con algunas estrategias para estimular ese proceso respiratorio.
Auropodcast Aurofarma, la solución veterinaria para animales de producción y de compañía.
Empecemos desde el momento del nacimiento. Entonces, el ternero nació, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué consejo nos dan como médicos veterinarios?
Bueno, como consejos va para el médico veterinario y también para la persona que está encargada de la administración o la gestión del acto, y es acompañar de manera vigilante ese proceso de nacimiento de nuestro ternero. El primero es observar el comportamiento del mismo en los primeros minutos de vida. Si el animal levanta la cabeza, si la mueve, si intenta ponerse en cuadripedestación o ponerse de pie, eso nos da indicativo que la salud del animal está bien y que podemos dejarlo que siga el curso normal. Si vemos que el animal no alza la cabeza, que no sacude la cabeza, que no intenta ponerse en cuadripedestación, intentar buscar su madre, pues habrá que intervenir y poder acompañar ese proceso para favorecer y mejorar la probabilidad de supervivencia de nuestro animal.
Bueno, muchachos, ¿y el calostro?
Yo quería hablar del calostro porque me parece vital esas primeras 12 horas que el ternero ingiera calostro. El calostro viene con unos componentes orgánicos muy importantes para esas primeras etapas de vida del ternero, y es que este calostro no solamente va a nutrir y le va a dar defensas al animal, sino le va a ayudar a desarrollar esa microbiota intestinal, que recordemos que esas primeras etapas el ternero no tiene paso por el rumen, entonces va a ayudar a desarrollar la microbiota necesaria para tener buena adquisición de peso y buena adquisición de salud en esas primeras etapas de vida.
Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que las primeras horas de vida el animal necesita energía, y la única forma de obtenerla es por medio del calostro, y esto nos ayuda a que no entre en estado de hipotermia, que también es una de las principales causas de las primeras horas de muerte en neonatos.
Danilo, Geraldine, si bien lo que ustedes mencionan es fundamental, digamos que nos estamos saltando una etapa, y es la revisión del ternero. Entonces, cuando ya sabemos que el animal está bien, que va a sobrevivir, que está respirando, entramos a hacer una valoración o un examen clínico o una revisión general del mismo. Porque si no lo hacemos, pues van a haber algunas patologías que pueden de pronto llevar a riesgo de una broncoaspiración, por ejemplo, que tenga un paladar no completo, ¿cierto? Animales que nacen con malformación en la parte oral de sus cavidades y que al momento de amamantar puede ser un riesgo, o anormalidades de tipo articular o de los huesos, del músculo, que pueden comprometer la capacidad de desarrollo del mismo. Entonces, si bien el suministro de calostro y que lo consuma en las primeras horas de vida es fundamental, para nosotros también tener garantía de que el animal que estamos teniendo en el predio es viable y que va a tener un futuro dentro del sistema de producción, debemos revisar el animal. Ese es el momento clave para revisarlo y poder valorarlo tanto anatómicamente, osteomuscular, neurológico y a la parte reproductiva. También si encontramos algún tipo de malformación de sus genitales o aparato reproductor, aprovechar en ese momento para poder ir tomando decisiones a futuro.
Bueno, y otro tema importante es el cordón umbilical. Esta es una puerta de entrada a infecciones que pueden generar hasta una septicemia en terneros neonatales. Ese cuidado umbilical para evitar la onfalitis, ¿cómo sería?
Bueno, una vez hemos garantizado el consumo de calostro en las primeras horas de vida, lo ideal entre la primera hora y las 6 horas de vida, después de eso pues no es lo mejor y pues no garantizaremos que el animal logre absorber las inmunoglobulinas que estamos buscando que absorba. Y evaluamos también la calidad del mismo, ¿no? Tenemos que recordar que la calidad del calostro está relacionada con la edad de la madre. Entonces tenemos que, si el calostro es obtenido de una novilla, una vaca pues de primer parto, pues la calidad no va a ser muy buena. Entonces de pronto si tenemos un banco de calostro, sería ideal aquellas novillas que no tienen una buena producción, un buen volumen o que la calidad no es muy buena, poderle suplementar con una fuente diferente de calostro para nuestro animal. Ya para el tema de la revisión del ombligo, pues como es un área que va a estar en contacto con el medio, donde hay humedad, donde hay material fecal pues de los otros animales o de la misma, del mismo animal o de la madre, pues es un punto de entrada para infecciones bacterianas. Entonces lo primero que hay que revisar o que debemos planear es que el sitio donde vaya a estar el ternero sea un lugar seco y digamos que lo ideal sería que no tuviese material fecal para que no favorezcamos la presencia de bacterias en esa área. Ya pues teniendo ese punto resuelto, ese primer punto, lo siguiente es la desinfección de ese ombligo. Ocasionalmente algunos recomiendan el corte de ese ombligo cuando es muy extenso, muy largo, más o menos 4 dedos, es como la longitud que se acostumbra, para evitar que quede pues un material colgando y que se pueda fácilmente contaminar. Una vez hecho ese corte, lo que se puede hacer es aplicar una solución yodada concentrada, que lo que va a permitir es deshidratar ese tejido, que se cierre rápidamente, cicatrice y no ingrese ningún tipo de organismo como tal y que pueda generar una infección, como decía Geraldine, llevar una septicemia, pues una onfalitis, una inflamación de su ombligo y finalmente causarle la muerte por septicemia.
Bueno, muchachos, y hablando de septicemias y procesos infecciosos, no sé ustedes, pero a mí siempre me hablaron sobre las diarreas neonatales en bovinos.
Completamente, Gerald. Yo opino que las diarreas pueden ser de los problemas o de los cuadros infecciosos más graves para un ternero, que incluso la diarrea no se contempla como un signo o un síntoma, sino como una enfermedad como tal. Entonces, yo creo que es importante el prevenirla, y así como lo mencionaba Leonel, la forma de prevenirla es con un buen calostro. El calostro, como les decía, trae componentes como las inmunoglobulinas, como la lactoferrina, que lo que va a hacer es ayudar a desarrollar la microbiota y que el organismo esté en condiciones para aceptar los alimentos o la leche materna. En caso de que esto no suceda, entonces ahí es cuando se presentan los cuadros de diarreas que pueden llevar a una deshidratación, que puede llevar a una malnutrición que finalmente puede acabar con la vida del ternero.
Aurofarma, laboratorio farmacéutico veterinario vinculado a Italcol.
Bueno, esta diarrea neonatal puede ser causada por diferentes patógenos. No es uno en especial, sino puede ser por varias causas y puede llegar a ser considerado hasta un síndrome. No sé qué piensan sobre el tratamiento. ¿Qué tal el Aurodiarregan?
Aurodiarregan NF es un producto excelente por su composición. Y está indicado porque precisamente, como lo mencionas, los agentes no se resumen únicamente a bacterias, sino también pueden ser parásitos como coccidias y aurodiarrea en el. Repito, por su composición, no está indicado para esto. Contiene una sulfa, sulfaguanidina, y contiene pectina. ¿Sí? Adicional, también contiene electrolitos, contiene cloro y potasio, ¿sí? Sodio y potasio en cloruros, cloruro de sodio, pues que permita la absorción de líquidos para recuperar ese balance de electrolitos.
Aurodiarregan NF, nueva fórmula para el tratamiento de infecciones gastrointestinales que generan diarrea y deshidratación. Aurodiarregan NF es un potente antidiarreico y antibacteriano que aporta los electrolitos perdidos y detiene los procesos diarreicos. Aurodiarregan NF está indicado en terneros, lechones, perros, potros y corderos. Mezcle Aurodiarregan NF en agua y frene la deshidratación de sus animales.
Este producto, Aurodiarregan NF, viene en unos sobres para administrar en el agua de bebida, ¿sí? Entonces, en la fase inicial, se administran dos sobres por cada 50 kilogramos de peso vivo de este ternero. Y se continúa 12 horas después con un sobre por cada 50 kilos, así hasta completar 5 días. Es la duración del tratamiento para estas diarreas en los terneros.
Bueno, en cuanto a eso, también tenemos que tener en cuenta que la diarrea también tiene la prevención antes del tratamiento. Entonces, como hablábamos antes, la higiene, un buen ambiente limpio y seco para los terneros, el calostro que sea de muy buena calidad y el inicio del programa de control de parásitos, además de el cuidado adecuado para evitar situaciones de estrés para los terneros, lo que genera también bajan las defensas y que genere oportunidad a estos agentes infecciosos de poder, pues, generar la afectación en el animal.
La limpieza es fundamental, ¿no? Recordemos que en épocas de lluvia las ubres suelen estar sucias de excremento, de barro, y pues ese es el contacto directo que va a tener el ternero recién nacido.
Así es. Recuerden que también para procesos infecciosos y demás, todo tiene que ser tratado por medio de un médico veterinario que tenga la capacidad de medicarlos y puedan formular los antibióticos
y dar un diagnóstico.
Exacto.
Importante esto.
Digamos que ya trabajamos unos temas desde la salud, pero también tenemos que tener unos puntos clave en el manejo operativo de esos terneros. Entonces ya logramos que el ternero esté bien, que su proceso de nacimiento, calostrado, esté bien. Lo que sigue es un proceso de identificación de nuestro animal. Garanticemos que tengamos una trazabilidad, que tengamos ya sea a través de un tatuaje, a través de una chapeta, ¿cierto? O de algún tipo de collar que nos permite identificarlo. Esto para individualizar el animal y poder llevar un historial de cómo se está desarrollando a través del tiempo y poder valorar a nivel productivo ese animal. Lo otro es el manejo de la dieta de ese animal. Entonces, como lo mencionaba Danilo, esas vacas que llegan al ordeño, en los casos que hacen ordeño con ternero al pie, con esa ubre llena de barro, de contaminantes, pues buscar la manera de limpiarla, desinfectarla, hacer todo ese proceso de buenas prácticas de ordeño para evitar que el animal esté consumiendo leche desde un pezón, pues en malas condiciones, que finalmente puede ser una fuente de entrada, pues, de agentes infecciosos. Y lo otro es la dieta. Entonces, esos animales que aún no son rumiantes, pues debemos propender a estimular el consumo de materia seca a través de un suplemento concentrado, algún pienso, que finalmente favorezca el desarrollo de ese aparato digestivo, ¿cierto? Esas papilas que a largo, pues, van a ser el motor de producción para el animal a nivel de producción lechera cuando esté adulto y esté dentro del sistema productivo. Y el agua es un elemento fundamental, un nutriente fundamental en los procesos productivos, y pues no solamente el volumen, sino la calidad de la misma, que el animal tenga una fuente de agua adecuada, limpia, que se esté haciendo un proceso de limpieza de esos bebederos y, de ser el caso, pues procesos de tratamiento del agua para que realmente demos alimentos de calidad a nuestros animales, que pues son el futuro de la unidad productiva y el futuro del negocio ganadero, para nuestro caso, esas vacas que van a entrar a producción de leche.
Oye, sí, Lionel, ese es un punto muy importante que no tocamos casi en el tema de la producción, y es la calidad del agua y la calidad microbiológica de esta. Tenemos que evitar los vectores, los patógenos de enfermedades se transmitan por este medio, y muchas veces en una producción dejamos de lado la calidad de agua y puede ser un punto indispensable para tener una producción sana.
Sí, y principalmente como productores muchas veces se concentran o nos concentramos en el origen del agua, la fuente del agua, y nos olvidamos que el tema de la calidad de agua es un proceso que se debe monitorear de manera diaria. Cuando estamos trabajando con terneros principalmente, con animales adultos también, pero con terneros, pues ellos en su jugueteo, en el proceso de, pues, de esparcimiento que tienen en su zona de confort dentro del corral, muchas veces terminan dejando caer o materia fecal de manera directa o tierra o contaminantes durante el juego. Entonces, buscar la manera que uno, ubicación estratégica dentro del área de trabajo, en el corral o en esos terneriles o en esa sala de guardería, ubicarlo de manera estratégica. Y lo otro, hacer un monitoreo por lo menos 2 veces al día para hacer recambio de ser el caso. Pero lo ideal es que al ubicarlo de manera estratégica no tengamos que aumentar las labores en el predio. Pero si no se puede, porque pues ya el lugar está diseñado de una manera determinada, que no tuvo en cuenta la disponibilidad y la ubicación del agua, pues buscar hacer un monitoreo y hacer un recambio de manera periódica, bueno, por lo menos 2 veces al día. Con eso garantizamos que el animal tenga agua de buena calidad y en un buen volumen, garantizando pues el consumo.
Bueno, compañeros, entonces creo que ya pudimos compartir varios puntos clave para garantizar la supervivencia de nuestros neonatos. ¿Qué opinan ustedes?
Interesante.
Sí, me parece que son pequeños tips, pero son cruciales para las personas que tienen sus vacas en gestación y que ya están en el último tercio, que tengan presente estos pequeños datos que les hemos dado, para que tengan un hato saludable desde el principio.
Sí, recuerden que no es solo garantizar la gestación, sino también el nacimiento y la cría del neonato. Así evitamos pérdidas económicas que suelen ser gigantescas en el sector de la ganadería lechera.
Y que recuerden que es más importante, o es más importante la prevención que el tratamiento. Y bueno, de la mano de Eurofarma podemos acompañarlos en ambos. A todos nuestros oyentes, un gusto retomar esta nueva temporada de Auro Podcast. Y bueno, les vamos a traer nuevos invitados, nuevos temas de interés y bueno, nuevos productos para que ustedes sigan mejorando sus producciones.
Así es. Muchas gracias a todos nuestros auroescuchas. Y como bien lo menciona Danilo, viene recargada esta segunda temporada. Muchas gracias, Leonel, Geraldine, Danilo y los auroescuchas.
Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y que estamos en todas las plataformas digitales.
Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auro Podcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Auro Pharma.